habiendo transcurrido el 2020 sin ningún tipo de recomposición salarial, el tema más importante hoy es sentarnos a una mesa de diálogo y que se abra una mesa salarial de salud en el marco, digamos, del llamado que está propuesto para el 22 de febrero, donde se van a juntar los gremios, digamos, para todo el tema del escalafón general. Salud tiene algunas particularidades. En principio, la modalidad de trabajo, 24 horas y 365 días del año, que es casi diferente a todo el resto de cómo se mueve la administración, salvo puntualmente algunos lugares. Y lo otro que se da es que hay cuatro gremios. Mal que les pese a alguno, hay cuatro gremios, de los cuales lo que nosotros pretendemos es tener representación en esa mesa de diálogo y que no estemos en las generales, como históricamente se hizo hace muchísimos años. Entonces,
¿Cuáles son los gremios que...?
El Sindicato de Enfermería, sí. Cipro Sapune, ATE y UPCN.
Bien, esos cuatro. ¿Y quiénes,
son los cuatro?
¿Quiénes participan de la mesa actualmente?
Hasta ahora, ninguno. Primero porque la mesa de salud no está confirmada, ni siquiera está en los planes, y es esa nuestro reclamo a la ministra de Gobierno y Seguridad, que es Vanina Merlo, pedir el pedido de audiencia, que lo comenzamos allá por el mes de diciembre del año pasado, para ser recibidos y un poco explicarle cuál es la realidad dentro de salud. Bueno, y además es la cara visible, digamos, del gobierno que se sienta con el resto de los gremios. Nosotros no tenemos el gusto de conocerla hasta ahora. Entonces, no debe haber exclusiones, ni debe haber dilaciones. ¿Por qué? Porque hoy salud en el ámbito del Estado es el pilar donde más atención hay, justamente por el tema de la pandemia. Y el hecho del año pasado, que hubo que reacondicionar todas las unidades hospitalarias, un mecanismo tan distinto de atención que se tuvo que hacer en paralelo lo no COVID y lo COVID, ha requerido un gran esfuerzo de todos los trabajadores de salud. Entonces esto ya para este año hay que sentarse a discutir algunas y determinadas cuestiones, que las entendemos pura y exclusivamente los que trabajamos en salud. Los representantes que están allí sentados en los gremios y en el gobierno no conocen lo que cómo se maneja salud y qué hay en cada escalafón de salud. Entonces, lo que nos parece válido en un proceso democrático primero es escucharnos, sin tratar de discriminar a unos con otros. Y también admitir las representaciones gremiales que en cada espacio tenemos. Eso es lo que le estamos pidiendo concretamente al gobierno, que no solamente abra una recomposición, por supuesto, salarial para todo escalafón, sino particularmente de salud con nuestros cuatro gremios. Y la otra cosa que venimos arrastrando en forma crónica es el tema del recurso humano. Y particularmente después de la puesta en marcha del convenio colectivo de trabajo en el 2017, al sector profesional se lo vio ampliamente perjudicado esa puesta en marcha, porque ha tenido, por ejemplo, una desfasaje y un descrédito a una figura que ha sido grande para el sistema de salud de Neuquén y hoy es lo que es la dedicación exclusiva en casi el 80% de sus profesionales. Esto, la verdad, que hoy explicarlo antes de la pandemia nos resultaba difícil. Hoy queda más claro porque una de las cosas que hoy se está hablando a nivel nacional es el tema del pluriempleo en los profesionales, que esto lleva al mayor desgaste, mayor estrés y al agotamiento casi final de cada profesional que tiene que estar al frente de la pandemia. Entonces hoy nos resulta más fácil decir que el hecho de tener un modo contractual solamente en un solo lugar y trabajar en un solo lugar no solamente beneficia a la calidad de la atención, sino que además se preserva lo que hay que preservar, que es el recurso humano. Uh-huh. Esta situación nosotros la planteamos hace 2 años y medio aproximadamente en el marco de la legislatura para que se debata, se enriquezca, se mejore un anteproyecto que es lo que nosotros pensamos y que para eso tenemos que sentarnos con el gobierno y darle el ok, el gobierno, a los propios diputados que puertas adentro nos reconocen que lo que nosotros decimos es así, digamos, es cierto, pero sin embargo es obediencia debida al partido. Lo que nosotros decimos es que de los 1.800 trabajadores profesionales del sistema de salud, prácticamente el 80% es dedicación exclusiva. Esto no se da. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un solo lugar de trabajo. Uh-huh. Obligatoriamente, porque así lo aceptamos, es en la salud pública. Sí. Aquellos que quieren pueden tener un tiempo parcial en la salud pública y en el sector privado. Cuando hay esa dicotomía, uh-huh, entre lo público y lo privado, generalmente se descuida el público. Entonces, el hecho de tener un recurso humano pura y exclusivamente contratado bajo el régimen de la dedicación exclusiva en salud implica que se puede, por ejemplo, ampliar la cobertura del sistema ambulatorio, hay mayor oferta de consultorios, uh-huh, y además no hay conflicto de interés.
Bien.
Cuando hay conflictos de interés, ahí lo que hay es desmedro de la salud pública.
O sea, puntualmente...
Se da menos, se ocupan menos, y, uh-huh, esto es lo que está pasando a nivel nacional. A partir del convenio colectivo de trabajo, se degradó la figura de la dedicación exclusiva. Tiene un menor valor, uh-huh, remunerativo.
Bien.
Y tiene un mayor valor remunerativo aquellos que optan por lo público y lo privado. Entonces, lo que nosotros decimos es que el gobierno y los gremios que estuvieron sentados para la firma de ese convenio han trabajado más para la medicina privada que para la pública. Porque esto está escrito, digamos, no es un invento. Nosotros lo que decimos, fíjense que cuando se trata la legislatura, el convenio colectivo de trabajo, nuestra postura pierde por un voto. Es decir, que lo que aún los diputados que estuvimos haciendo y trabajando la ley de carrera entendían que efectivamente lo que planteaba Ciclosa Pune era el sostén político del sistema de salud. Uh-huh. Bueno, algunos no los entendieron, otros por connivencia con los gremios y con el gobierno han hecho que este sistema de salud, y con la pandemia de por medio, hoy el recurso humano profesional se ve absolutamente afectado. El que se vislumbre una diferencia respecto al año pasado, respecto a la circulación del virus, no somos tan optimistas que va a bajar. A lo sumo va a ser igual que el año pasado, no creemos que se vaya a hacer más, porque hay una cantidad de gente que ya se infectó. El tema de la vacuna, esto es un final abierto, porque bueno, hay una batalla campal a nivel mundial para ver de conseguir la cantidad de dosis que se necesiten. Bueno, este es otro, es un punto. Por lo tanto, la vacunación es una expectativa para nosotros, trabajadores de salud, con optimismo, porque en algún momento va a llegar, no sabemos si se terminará en septiembre, octubre o noviembre, de vacunar a todos los que por lo menos se está planteando en la sexta etapa, en las seis etapas que plantea el Ministerio de Nación. Este es un punto. Lo que sí, ya sabemos que lo que se reacomodó en los primeros meses de iniciado, el aislamiento estricto que hubo a partir de marzo del año pasado, para reacondicionar todo el sistema de salud, esto es lo que hay. No se va a poder aumentar más de lo que hay. Primero, porque no, el recurso humano no existe. No existe en el país y no existe en la provincia. Y en eso han dejado de por medio y de lado un montón de situaciones absolutamente injustas que hace que ese recurso hoy no se pueda recuperar. Entonces estamos entrando en una etapa compleja, difícil, como la del año pasado, con menores, recursos humanos disponibles. Uh-huh. Hoy, como está, es cierto, la meseta se está estabilizada, pero alta. Pero adentro de los hospitales, los que mayores hoy se infectan son los jóvenes, no tanto, los mayores de 60, y los servicios, a pesar de que aparezcan en el diario, que están entre el 98 y el 99% de ocupación, es porque se cerraron un montón de camas justamente para reacondicionar la parte edilicia y también para darle licencia a los trabajadores que allí trabajan, que han hecho un continuo prácticamente un año. Uh-huh. Entonces, esto, es lo que está pasando. No es que está absolutamente estresado el sistema de salud, sino que está ahí, en ese límite, pero está toda esa capacidad instalada que hubo mayo, junio, julio del año pasado, sí, para el pico de octubre, que todavía está. Bueno, eso cuando se tenga que poner en marcha seguramente va a estar disponible. Hoy es lo que pasa. A lo mejor no hay alguna, la cama se ponen con ese límite de ocupación tan alta, pero lo cierto que hay muchas terapias que están o funcionando a la mitad o algunas terapias intermedias que están cerradas justamente para darle licencia al personal. Eso es lo que está pasando adentro del sistema. Y el sistema se sigue manejando de dos carriles, lo COVID y lo no COVID. Lo no COVID aumentó porque al aumentar la circulación, aumentan los accidentes, el hecho de no haber estado controlada la población, puede haber eventos mucho más graves, y que esto lo vamos a seguir viendo, porque todavía el canal y el circuito y la cadena no está en funcionamiento al 100%, pero se puede ir manejando, porque esto la verdad que es inédito, la pandemia nadie la esperaba, sí, en sistemas de salud que no estaban en una situación óptima.